Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de levantar ahora, gracias por elegir la noche de COPE para arrancar este martes 18 de junio de 2013. Elena Grandal, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaban? Muy buenos días. Bueno, hace nada, tres minutos o cuatro, contábamos en el programa cómo en Málaga han tenido que lidiar la mañana de ayer lunes con una vaquilla en pleno centro de la ciudad. Un animal que se había escapado del vehículo que lo transportaba, que ha herido levemente, eso sí, a dos personas, ha causado daños en cuatro coches. Y contaba yo, bueno, pues hubo varios transeúntes, varias personas que entre todos lograron retener un poco al animal hasta que llegaba la policía. Y es que, y ahí paraba ya nuestra historia, pero nos dejábamos pues uno de los datos más visuales, además, y más esperpénticos también de esta noticia. Nos la cuenta Juan Carlos a través del correo electrónico del programa, que es lanoche@cope.es. Dice: a la vaquilla de Málaga la esposó la policía, en serio. Si os fijáis, hay un vídeo circulando por internet donde se ve perfectamente cómo le ponen las manillas en las patas a la vaquilla.
Pero bueno.
Por cierto, en Valencia chispea hasta ahora. Oye, pues muchas gracias por el dato, Juan Carlos, por los dos. Además, o sea, la policía ya esposando a una vaquilla.
¿Cómo está el tema?
Lanoche@cope.es es uno de los medios que tienes para ponerte en contacto con nosotros y para hablarnos de bocazas. Hoy estamos hablando de bocazas. ¿Es el presidente del BBVA un bocazas? Esto suena un poco feo, ¿no, Lartaun?
Sí, pero ayer lo
pero
fue.
Bueno, ¿de dónde? Depende por el nivel donde se coja. Bueno, ayer estaba el presidente del BBVA, Francisco González, con el ministro de Hacienda, con Cristóbal Montoro, hablando de la crisis. Y en esto que Francisco González pues dijo algo que quizás le hubiera correspondido más al ministro Montoro, ¿no crees? Mira, escucha.
El gobierno va a anunciar un programa muy, muy importante dentro de un par de días. No solo la estructura, competencias y financiación de las distintas administraciones públicas, sino también sanidad y pensiones.
Bueno, pues no sé si haciendo de portavoz del gobierno o de que se me escapa algo, que ya lo sé. Venga, que lo cuento y me lanzo.
Ahí está el compromiso.
Historias de bocazas y de bocazas. Estamos buscando anécdotas y queremos que nos cuentes la tuya. Mira, Ramón, por ejemplo, nos cuenta un amigo, es el típico que cuando estás con alguien te dice: cuéntale, cuéntale eso que me contaste antes. Y vamos, si tú no lo has contado, se supone que es porque no quieres, ¿no? Y claro, tú poniendo cara, a veces hasta me he inventado algo para salir del paso y él insistiendo que no, que eso no era, que era lo...
Gente más maja ahí por ahí, ¿eh?
Que te calles ya, que no me apetece hablarlo. Historias de bocazas, buscamos contigo. Tienes varias formas, el correo electrónico, también las redes sociales. En Facebook y en Twitter búscanos como La Noche de COPE para dejarnos ya tu mensaje o el teléfono gratuito 900 50 60 06.
Y como siempre, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con David García. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas tenemos lluvia en varias zonas del País Vasco, Navarra y Aragón, y los cielos están nubosos en la mayoría del país. Estarás notando que la noche está más fresquita y es que las temperaturas han bajado. Están entre los 10 y los 15 grados en el interior, y donde mejor está la noche es en el Mediterráneo, donde los termómetros superan los 20 grados. Ten cuidado para este martes si vas a estar en La Rioja, Navarra o Aragón, donde va a haber alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. Tras unos días de sol y calor, bajan las temperaturas y tendrás que sacar de nuevo el paraguas en la mayor parte del país, ya que se espera que llueva en la mayoría de las comunidades en algún momento de la jornada. Las temperaturas van a estar entre los 15 y los 20 grados, y donde mejor vas a tener el día será en el Mediterráneo y en Canarias, donde lucirá el sol en varias zonas y se van a superar los 20 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten precaución si pasas por la provincia de Salamanca, donde un accidente está provocando retenciones en la A62 en la localidad de Aldehuela de la Bóveda. Atención también a las obras que causan pequeños problemas de circulación en la provincia de Guipúzcoa, como por ejemplo en la AP8 en el municipio de Rentería y en la AP1 en las poblaciones de Eibar y Vergara.
En un momento volvemos a actualizar tiempo y tráfico. Y Sir Paul McCartney cumple hoy martes 71 años y lo hace subido a un escenario porque se encuentra inmerso en su última gira Out There Tour, que empezó el pasado 4 de mayo. Por cierto, que en uno de sus últimos conciertos en el Festival de Música Bonnaroo de Manchester, el ex-Beatle paró unos minutos al notar olor a marihuana. Se dirigió al público para decir: puedo leerla desde aquí, ¿qué me estáis haciendo? Luego siguió y terminó interpretando hasta 38 temas. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
Siempre se empieza bien el día con Paul McCartney, ¿no?
Y sin marihuana, ¿no?
Y sin marihuana, efectivamente. Fíjate, quien la consumiera en su día se la recrimina ahora correctamente a sus seguidores en los conciertos. Vamos con el día en cifras. El juez José Castro, que instruye el caso Noos, ve indicios de un error registral en una supuesta venta de fincas de la infanta Cristina. La agencia tributaria remitió un informe según el cual la hija del rey vendió 13 fincas por valor de 1,4 millones de euros, y Castro considera que la opción más probable es que la información remitida por los registradores de la propiedad fuera errónea.
La agencia tributaria asegura que remitió al juez José Castro los datos que obran en su poder y que son suministrados por terceros respecto a las ventas inmobiliarias de la infanta Cristina sin que fueran objeto de valoración jurídico-tributaria. La decisión del titular del juzgado número 3 de Palma ha sido adoptada después del desmentido efectuado tanto por doña Cristina como por los supuestos compradores de dichos inmuebles. Todos ellos aseguran que la hija del rey no intervino en ninguna operación de venta de inmuebles o fincas.
Hoy entra en servicio el AVE Alicante, tras ser inaugurado ayer oficialmente por el Príncipe Felipe y Mariano Rajoy. Renfe ofrecerá 18 trenes diarios, 9 por sentido, entre Madrid y Alicante, y 4 más de refuerzo los fines de semana y fechas punta.
El nuevo AVE tendrá paradas en Cuenca, Albacete y Villena. Con motivo del comienzo de este servicio, Renfe ha hecho una oferta de lanzamiento con un descuento del 50% en todos los billetes de clase turista, lo que deja el precio en 32,45 euros entre el día 18 y el 25 de junio. El precio general del billete en turista será de 64,9 euros y el bono AVE de 10 viajes fijará el precio de cada trayecto en 42,2 euros.
7 mujeres y 2 hombres juzgarán a José Bretón, acusado de asesinar a sus 2 hijos, Ruth y José, en Córdoba en octubre de 2011. El juicio comenzó ayer. La fiscal del caso, María Ángeles Rojas Delgado, pide para Bretón 40 años de cárcel.
Nada más comenzar la sesión, la fiscal dijo que tenía la convicción de que conocíamos al autor de los hechos y que no tenía la más mínima duda de que los mató de la forma más cruel posible, llevándolos a la finca alejados de miradas extrañas. Una vez que consumó su acción, trató de hacerlos desaparecer en la hoguera, quemándolos en un fuego con unas temperaturas altísimas. El jurado popular escuchará a 98 testigos y a 47 expertos.
Los concursos de acreedores presentados ante los tribunales en el primer trimestre del año han aumentado un 26% respecto al mismo periodo de 2012, mientras que los despidos han experimentado un incremento del 24% según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
De acuerdo con los datos del Servicio de Estadística Judicial del órgano de los jueces, las ejecuciones hipotecarias descendieron un 14% durante los primeros 3 meses del año 2013, en el que se han registrado 19.469 lanzamientos judiciales de todo tipo de inmuebles. Los juzgados de lo mercantil de toda España recibieron 3.207 concursos en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento interanual del 26% con respecto al mismo trimestre de 2012.
Los 2 españoles secuestrados en Colombia llegaron ayer a España, donde aseguraron que temieron por su vida. Siempre fuimos conscientes de que nos podían matar, dijeron ayer tras aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Los 2 turistas fueron secuestrados en Colombia el pasado 17 de mayo.
Concepción Marlaska y Ángel Sánchez ofrecieron detalles del cautiverio que sufrieron durante un mes. Desde el punto de vista físico, el trato fue bastante decente, pero psicológicamente nos machacaron bastante, dijeron. El momento más dramático se produjo cuando pararon el coche, les obligaron a bajar y a ponerse de rodillas. Ahí pensamos que era el final. Nos abrazamos y rezamos el Padre Nuestro.
5 y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que te vamos a ofrecer las principales noticias de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC se fija en esa nueva línea, inaugurada ayer entre Madrid y Alicante, con este titular: AVE, la pujanza de España. La nueva conexión aspira a ser la más rentable de la red de alta velocidad.
El Mundo: Hacienda admite que no verificó la información sobre la infanta. Continúa sin aclarar el origen del supuesto error que le atribuía ventas por 1,4 millones de euros. Sostiene que se limitó a enviar datos de terceros.
El País también incide en ese asunto. Hacienda se niega a despejar las sospechas contra la infanta Cristina. El juez investiga si la venta de 13 fincas atribuidas a la hija del rey son errores registrales.
La Razón: Artur Mas empieza a formar a los embajadores catalanes. El Diplocat convoca becas por 100.000 euros para especialistas en promocionar Cataluña en el exterior.
La Gaceta: otro lamentable abucheo. La Casa Real sufre, desde que estalló el caso Urdangarín, el acoso de los ciudadanos en cualquier acto oficial al que acude uno de sus miembros. Ayer, la bronca fue con motivo de la inauguración del AVE Madrid-Alicante.
Ideal de Granada: el SAS cerrará por la tarde en verano 13 de los 14 centros de salud de la capital. La medida forma parte del plan de verano del SAS, que prevé cierre de camas y menos personal en los hospitales públicos.
La Vanguardia: Fomento desbloquea 165 millones de rodalíes hasta el año 2015. Renfe mantiene el servicio, pero será penalizada por sus incumplimientos.
El Correo: Rubalcaba sostiene que el cupo vasco es revisable tras reunirse con Patxi López. Comieron con otros cinco varones, entre ellos Griñán, para intentar sofocar el incendio que desató Pera Navarro.
El Comercio: rezamos el Padre Nuestro pensando que nos mataban. Ángel Sánchez y Conchi Marlaska regresan eufóricos a casa acompañados de su familia de Avilés.
Información de Alicante: el AVE se va volando. El primer tren de alta velocidad que llega a Alicante regresa a Madrid con las autoridades media hora antes de lo previsto. La línea nueva entra hoy en servicio con 18 frecuencias diarias reforzadas los fines de semana y tarifas desde 19 euros.
Ideal de Jaén: el Parque de la Alameda será puerta turística para Jaén tras su remodelación. El proyecto municipal ya tiene las autorizaciones, se financiará con fondos europeos y de la venta de un solar de Sumevisa.
Diario de Mallorca: Baleares tiene más empresas que en 2012 por el empuje del turismo. Mayo se cerró con 42.089 centros de trabajo, 122 más que el año anterior.
Diario de Burgos: el UBU baja en 50.000 los días de estancia hospitalaria. La estancia media del paciente es de 6,25 días frente a los más de 8 a los que se llegaba antes.
Diario La Rioja: los derechos de plantación de vid perderán su valor patrimonial desde enero de 2019. La reforma que Europa aprueba esta semana regulará un nuevo sistema de autorizaciones administrativas que impedirá vender y transferir papel entre particulares. El valor estimado de las 43.000 hectáreas de viñedo en La Rioja se sitúa en torno a los 645 millones de euros.
La Tribuna de Toledo: el Tribunal Superior desbloquea el traspaso del personal del Hospital Provincial al SESCAM. Estima el recurso de reposición de la Junta contra las medidas cautelares que suspendieron la eficacia de la Orden de Sanidad que regula el proceso de integración.
La Voz de Galicia: declaraciones de Isabel Rochat, consejera del Estado de Ginebra en Suiza. Que los gallegos no vengan aquí, que vayan a cantones con menos paro. Dice que en Ginebra, con un desempleo del 5,5%, hay menos posibilidades de trabajo que en otras zonas de Suiza con un 3%.
La Voz de Cádiz: investigan una posible trama corrupta en la Jefatura Provincial de Tráfico. Hasta el momento ya han sido imputadas 20 personas, entre ellas funcionarios y guardias civiles.
El Diario Vasco: la fuerza de Jessy está en su voluntad. La joven irunesa Jessica Martín de da Silva se sobrepone a su discapacidad motora pintando con la cabeza y trabajando en el diseño de camisetas y abanicos.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos a Brasil. Allí nos espera nuestro corresponsal en Río de Janeiro, Arturo Lezcano, porque si bien en los últimos días ya los indignados brasileños estaban pues movilizándose por las principales ciudades del país americano, en las últimas horas, durante esta noche, y así hemos estado dando cuenta aquí en la cadena COPE, parece que la cosa ha cogido todavía más auge y ha habido pues realmente algunos hechos muy significativos, como por ejemplo el que cientos de manifestantes ocupen el techo del Congreso Nacional en Brasilia, En fin, en definitiva, en las principales ciudades brasileñas se está cociendo un caldo de cultivo complicado para las autoridades de ese país. Para hablarnos de ello tenemos a Arturo Lezcano ya con nosotros. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenas, Marcón.
Decía que en las últimas horas parece que se ha intensificado aún más, de una forma, en algunos casos hasta bastante llamativa, el hecho de que la gente que ha salido a la calle a protestar por la situación en la que se está viviendo en el país en el que estás, destacablemente en las últimas horas, ¿no?
Sí, y además sin que la opinión pública internacional sepa exactamente a qué se refiere esto, porque son imágenes tan impactantes realmente como ese que hacía referencia de la toma del Congreso, podríamos decir, literal, por el techo de cientos de manifestantes, así como las imágenes que veíamos hoy en Río de Janeiro con 100.000 personas, según la policía, que tomaron las calles de Río en un país que, como decimos, hasta hace dos meses cualquiera podría decir que era pues prácticamente un destino idílico al que, aparte del turismo, venían muchísimos y siguen viniendo muchísimos europeos a buscarse el pan que no encuentran ahí en el viejo continente. Lo cierto es que en los últimos meses se han intensificado las protestas, pero desde hace siete días esto es una situación que parece una bola de nieve que parece no tener fin. En el caso de hoy, con esos miles de manifestantes en Río de Janeiro, a los que hay que sumar 65.000 en Sao Paulo y miles de manifestantes en al menos 20 ciudades de Brasil, ¿protestando por qué? Bueno, pues protestando por varias cosas a la vez. Si hace una semana comenzó en Sao Paulo por el aumento, por la subida de las tarifas del transporte público,
¿sí?,
ha ido virando la situación hacia diferentes protestas que, si bien parece que estaban latentes en la sociedad brasileña, no llegaban a ser una cosa patente. Bueno, pues ahora se han venido todo a la vez, coincidiendo curiosamente con el momento de más resonancia internacional que puede tener el país, puesto que acoge un evento internacional de gran calado y que además es ensayo de lo que ocurrirá el año que viene, y me estoy refiriendo a la Copa Confederaciones donde participa España. Solo con lo de hoy, deciros que en Río de Janeiro, donde hasta hace apenas una hora, aquí son las 12 y 22 minutos de la madrugada, hasta hace apenas una hora, los números que se barajaban eran 29 heridos, 10 detenidos, varios por balas de goma y el gas lacrimógeno de los policías que han tenido que refugiarse en gran número en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro. 80 policías, 20 empleados de la Asamblea y 18 limpiadores que se tuvieron que proteger de la masa manifestante que empezó a tirar cócteles Molotov. Estamos hablando de cosas absolutamente inimaginables, insisto, en un país como Brasil,
sí,
que es, digamos, de alguna manera, con mucha menos tensión social y política de la que existe en otros países limítrofes aquí en Sudamérica.
Llama la atención, Arturo, que en las últimas horas, con esta, digamos, escalada de gente que se ha lanzado a la calle, incluso a tratar de hacerse con las principales instituciones en algunas de las ciudades, haya salido la presidenta de Brasil diciendo, bueno, que entiende perfectamente el motivo de las manifestaciones y que, bueno, que las manifestaciones al fin y al cabo son propias de los jóvenes, ¿no?
Sí, lo ha dicho Dilma, lo ha dicho uno de sus ministros, ha dicho literalmente, los jóvenes tienen algo que decirnos. Bueno, es obvio que la formación política ideológica del gobierno brasileño en los últimos 10 años ha venido de una militancia de izquierdas en los años 60 y 70, incluida la actual presidenta, y que evidentemente el papel que cumple es en el que ella siempre ha dicho que se veía reflejada en los jóvenes del país. Bueno, ante esta escalada, insistimos, estamos hablando de violencia, pero hay que decir que 100.000 personas salieron a la calle y que la propia policía del Estado de Río de Janeiro destacó lo pacífico de la marcha hasta que en un momento dado, bueno, llegaron los actos de vandalismo que terminaron en todos estos datos que decíamos. Pero es cierto que el gobierno está siendo conciliador, sobre todo porque Brasil, bueno, es un país complejo, un país federal en el que los estados tienen muchísimas competencias, podríamos decir, muchísimas más competencias incluso que en el Estado de Autonomías Español, en el que la política de seguridad, la política económica en gran medida, no depende del Estado federal, sino de los estados. En este caso, el Estado de Sao Paulo, que es el primer objetivo de la ira de los manifestantes hace una semana, es el responsable de hacer concesiones privadas a empresas para el transporte público que hacen un aumento mucho más significativo que la inflación en los últimos 10 años y que no puede soportar una población que, y aquí debemos decirlo, y seguramente sea fruto de un análisis económico más profundo, sí vive en una época de bonanza económica, no vive en una burbuja como se entiende la burbuja en España y en Europa, pero sí es cierto que la población se ha visto sometida o arrojada a un mar de créditos de consumo para poder hacer frente al nivel de vida que tiene este país, que como decimos es altísimo. Al mismo tiempo que sucede esto en la calle, hay que decir que los mercados no aflojan tampoco con Brasil, en este caso con un indicador que es muy importante en los países de América Latina, que es el valor del dólar. El dólar en el año 2013 ha aumentado en un valor exponencial en Brasil, hasta llegar en este caso a los 2 reales con 20, cuando hace apenas 2 meses estaba a 1 real con 90. Esto quiere decir que se modifica totalmente la política económica y financiera de un país que ve cómo de la noche a la mañana la calle se levanta sin saber a ciencia cierta por qué, y desde luego, y esto también hay que apuntarlo y es muy importante, detrás de esto no hay ningún partido político, sino que son la mayoría jóvenes de clase media, universitaria y formados con estudios superiores.
Pues Arturo Lezcano, veremos en las próximas horas cómo se desarrolla la escalada de estas protestas, protestas en cierta forma pacíficas hasta que ha habido ese estallido de violencia con heridos. Nos lo irás contando tú como corresponsal de COPE en Río de Janeiro. Arturo, muchísimas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Desde este lunes, José Bretón está siendo juzgado por el presunto asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, desaparecidos en octubre de 2011. Para él se pide una pena de 40 años de prisión, 20 por cada asesinato si es declarado culpable.
Bretón ya tuvo antecedentes en su juventud antes de conocer a la que se convertiría en la madre de sus hijos. Salvador Ortega es licenciado en criminología y diplomado en criminalística.
Pero antes él tuvo una novia, justo cuando él estaba, creo que prestando sus servicios militares en Bosnia. Y aquello le produjo tal problema, tal depresión y tal estado de estrés y estado de ánimo que casi parece ser que se intentó suicidar. Y aunque el médico que le trató en aquel momento dice que no se cree y tiene ciertas dudas todavía de que lo único que tratara era llamar la atención, y sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con él, este hombre pues lo planificó pues un suicidio.
Aún se está tratando de distinguir si José Bretón no estaba en posesión de sus facultades mentales o actuó de forma premeditada.
Mira, controla todo aquello que puede representar su propio yo. Es un hombre que es un narcisista, es un hombre que es un gran manipulador, es un hombre que no un súper inteligente como lo están tratando, pues yo creo que no, pero sí es un hombre con una cierta inteligencia, manejable por él, pero eso, lo más importante en él es que esas manipulaciones van siempre a hacer resaltar su ego.
Uno de los detalles que más llama la atención de este caso es que José Bretón creara una especie de horno crematorio si de lo que se trataba era de desprenderse de unos animales.
Él alude a que esos huesos podían ser y pertenecer a animales pequeños como roedores, tal vez un gato, tal vez un perro que Bretón se había deshecho de él después de su muerte. Entonces pensar que no es lógico que para poder deshacerse en una finca que tiene extensión suficiente de los restos de unos animales, para poder deshacerse se conviertan en polvo, casi, vamos, organizando pues una especie de horno crematorio especial que pueda recoger muchísimos grados.
¿Es posible que tengas a un familiar o un amigo que tenga problemas para encontrar trabajo en nuestro país? Pues bien, la Cámara de Oficios de la localidad alemana de Ulm va a posibilitar que un grupo de jóvenes españoles haga un curso de formación profesional para entrar en el mercado laboral alemán.
El primer grupo de estos jóvenes, de entre 20 y 25 años, ya está en Ulm, adaptándose a su nuevo destino. Iván Sivianes es un sevillano de 20 años que vivió de pequeño en Alemania y que confía en que esta formación le permita labrarse un futuro en el país.
Hombre, da un poquito de vértigo porque yo, como soy el más joven del grupo, nunca había estado solo por ahí, ni en otro piso ni nada, es la primera vez que me he ido de mi casa. Voy el día a día y lo principal es terminar la formación y si puedo, pues hacer una formación superior.
Y es que muchos jóvenes están viendo casi obligados a dejar nuestro país ante la falta de oportunidades de trabajo, aunque siempre queda la esperanza de que la situación cambie en un futuro no muy lejano. Manuel Cobos es un malagueño de 24 años que también se ha marchado a estudiar formación profesional aún.
Hombre, plato de buen gusto de quedarme puede ser, porque sobre la historia y sobre el presente, a la hora de hacer una familia y a la hora de la jubilación y de prestaciones de subvenciones, una persona, aquí se puede realizar uno como persona. Sí que es verdad que si cambiase España y tengo una gran oportunidad, a lo mejor en la empresa donde se construye en vía férrea y con mi titulación y se puede a lo mejor ejercer allí, pues no cabe la duda a lo mejor que pueda volver.
El cierre de empresas y los despidos también se producen en Alemania. Eso es lo que ha pasado a Laura Fernández, que lleva 9 meses trabajando en una empresa de tubos termosolares cerca de Núremberg y que no seguirá en su trabajo después del verano porque la empresa está en venta. Ella confía en encontrar nuevas oportunidades.
Pues soy como ingeniera de desarrollo. Y bueno, la verdad es que en una multinacional es todo más sencillo porque además el idioma es el inglés, cual domino y me puedo expresar libremente. Y bueno, además Alemania, 3 meses antes de que te quedes sin trabajo, ya en la oficina de desempleo te empiezan a buscar opciones y ya he hecho varias entrevistas, así que veo un futuro aquí.
Cinco y 31, 4 y 31 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, vamos a darte cuenta de cuáles son los contenidos principales del programa de Ernesto Sáenz de Buruaga de la mañana, que comienza en menos de media hora, y para eso tenemos con nosotros aquí a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaón? Muy buenos días. Vamos a hablar del juicio contra José Bretón. Hoy es el día clave. Va a declarar Bretón como acusado de la muerte de sus dos hijos, de Ruth y de José, de 6 y 2 años. 7 mujeres y 2 hombres van a ser los que van a decidir si Bretón es culpable del asesinato de los pequeños. Se piden 40 años de cárcel para José Bretón. Y el gobierno se sigue mostrando cada vez más optimista sobre el final de la crisis. Vamos a escuchar al ministro Montoro, a la ministra de Empleo Fátima Báñez, decir abiertamente que ya estamos saliendo de este periodo de recesión. Y vamos a hablar del AVE, que ya llega a Alicante desde el día de ayer, esa nueva línea entre Madrid y la capital alicantina, que lo acerca a 2 horas 20 minutos. Un viaje inaugural en el que estuvo el príncipe de Asturias, el presidente del gobierno, y en el que, bueno, pues destacaron de la importancia del AVE como motor económico de nuestro país. Y vamos a conocer novedades en el caso Noz, y es que el juez Castro va a investigar el informe sobre la venta de 13 fincas que niega la infanta Cristina. Pide información para saber de quién era la propiedad de esos inmuebles. Y en la crónica política vamos a hablar de Rubalcaba y de los problemas que tienen los socialistas catalanes con la sede de Ferraz. El líder del PSOE ha dicho que su partido no se va a presentar con sus propias siglas en Cataluña y descarta esa ruptura con el PSC, aunque hay voces críticas dentro del PSOE que sí piden esa ruptura entre ambas formaciones. Y en el plano exterior, en Belfast ha arrancado la cumbre del G8 bajo la sombra del espionaje, y en la agenda de este G8 la crisis económica y la guerra en Siria. Van a pasar por la mañana el director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz, y Joaquín Leguina, es presidente socialista de la Comunidad de Madrid y escritor. Vamos a abrir tiempo a análisis en el día de hoy en la mañana con Francisco Marguenda, director del diario La Razón, con nuestra compañera de ABC Yolanda Gómez y con Javier Ruiz. Y sin olvidar
la triple cita,
la que tenemos todos los días con el humor de los celebritums y Javier Valero.
Gracias, Sixto.
Hasta mañana.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide John Eguino a través de Twitter y nos pide una canción de Duran Duran de título Wild Boys. Wild Boys de Duran Duran la pedía John Eguino a través de Twitter como la canción con la que quería comenzar el día. Si tú también nos quieres pedir la tuya, nos puedes escribir en Twitter y en Facebook, allí estamos como La Noche de Cope. Si prefieres escribirnos un email, el nuestro es lanoche@cope.es, o nos puedes llamar incluso por teléfono al gratuito al 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope.
Y ya está aquí The Weatherman, el hombre del tiempo, para darnos la última hora del tiempo y del tráfico. David García, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas tenemos lluvia en varias zonas del País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, y los cielos están nubosos en la mayoría del país. Estarás notando que la noche es más fresca y es que las temperaturas han bajado. Están entre los 10 y los 15, grados en el interior, y son un poco más altas en el Mediterráneo, donde los termómetros superan los 20 grados. Ten cuidado para este martes si vas a estar en La Rioja, en Navarra o en Aragón, donde va a haber alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. Tras unos días de sol y de calor, bajan las temperaturas y vas a tener que sacar otra vez el paraguas en la mayor parte del país, ya que se espera que llueva en la mayoría de las comunidades en algún momento del día. Las temperaturas van a estar entre los 15 y los 20 grados, y donde mejor tendrás a la jornada será en el Mediterráneo y en Canarias, donde va a lucir el sol en varias zonas y se van a superar los 20 grados.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten precaución si pasas por la provincia de Salamanca, donde un accidente ha provocado el cierre de un carril en la A62 en la localidad de Aldehuela de la Bóveda. Atención también a las obras que causan pequeños problemas de circulación en la A2 en la población de Gajanejos, en la provincia de Guadalajara. Las obras también están provocando algunas retenciones en la provincia de Guipúzcoa, como por ejemplo en la AP8 en el municipio de Rentería y también en la AP1 en las localidades de Eibar y Vergara.
Ayer fue un día importante en el Vaticano, y es que el nuevo presidente venezolano visitaba al Papa Francisco. Nicolás Maduro y el Papa pudieron abordar problemas como la pobreza, la criminalidad y el narcotráfico en un país que, bueno, pues no se distingue demasiado por su régimen democrático ahora mismo, aunque después de la muerte de Hugo Chávez tenemos nuevo presidente, o tienen nuevo presidente los venezolanos, y ayer estuvo con el Papa. Para contárnoslo está, como siempre, nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Lartaun. Buenos días a todos.
Día especial ayer. Especial no porque
bueno,
fuera...
especial para Maduro, para el Papa, pues es una visita... Hombre, vamos a ver, día delicado, eso sí. Mira, era la primera visita, digamos, internacional oficial de Maduro desde que sucedió a Hugo Chávez. Y, hombre, desde abril, desde las elecciones, el Papa viene denunciando y pidiendo que en ese país vuelva a la democracia. Entonces, esta visita ha sido mirada con lupa por muchos, allí y aquí. Te diré que duró 20 minutos, lo cual no es ni mucho ni poco. Podemos decir que está en los estándares del tiempo de estos jefes de Estado en el Vaticano. Llegó puntual. Durante todo el tiempo que pudimos ver los periodistas, es decir, antes de que estuvieran a solas, esos 20 minutos, al Papa se le veía sonriente y a Maduro se le veía feliz. De hecho, así lo decía él: me siento feliz, feliz de estar aquí y sobre todo de conocerle. Gracias por todo lo que está haciendo. Es un honor, qué gusto conocerle, me impresiona mucho. Estaba, aunque es así grandote, más alto que el Papa, realmente como achicado ante su presencia. El Papa hablaba menos, ¿no? Le decía bienvenido, así cuando salió a buscarle al troneto. Luego ya pasaron a la biblioteca, se sentaron, el Papa le preguntó cuándo llegó y él dijo ayer, pues bien. Y aprovechó Maduro para presumir de ese premio que le ha dado la FAO por haber reducido el hambre en Venezuela en los últimos 10 años. Un premio que llega quizá en un momento peculiar en el que todos sabemos que no hay un abastecimiento precisamente cubierto para toda la población.
No, está como para presumir ahora mismo.
Exacto, bueno, pues lo hizo. Y el Papa ahí decía, está bien, está bien. No era así muy, muy explícito. Y luego, esos 20 minutos a puerta cerrada, pues se venían resumidos después en un comunicado en el que nos contaban eso, que habían hablado de la situación política y social de Venezuela después de la muerte de Hugo Chávez. El comunicado no utiliza la palabra muerte, pero bueno. Hablan de tres problemas concretos que se trataron: la pobreza, la lucha contra el crimen y el narcotráfico. Y curiosamente, explícita que se habló de los problemas de la región, en referencia a Latinoamérica, y del proceso de paz en Colombia. También, aunque ahí sospecho que la parte más interesante no nos la han contado ni nos la van a contar, sobre las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno en Venezuela. Lo que dice el comunicado es que ambos convinieron en que hacía falta un diálogo constante y sincero y fluido. Pero bueno, todos sabemos que la Iglesia venezolana ha sufrido y sufre la opresión por parte de las autoridades. De hecho, ha habido una anécdota que no sé si tendrá más trascendencia o no en la prensa de ayer, del lunes, que es cuando venía Maduro al Palacio Apostólico. La oposición venezolana publicó un anuncio así, como si fuera por palabras,
sí,
de tamaño mediano, tampoco de los pequeños, en el que reproducía palabra por palabra lo que dijo el Papa Francisco en el Ángelus del 21 de abril, cuando las elecciones, y añadía, todavía siguen vigentes estas palabras, como diciendo que este esté allí no quiere decir que las denuncias puedan caer en el olvido. Lo que no se sabe, no son muy explícitos, es si va contra el Papa o contra Maduro. Pero bueno, ahí queda la protesta de la otra parte de Venezuela.
Bueno, pues dicho queda. La verdad es que yo al principio decía que era una visita especial y yo creo que sobre todo lo que era una visita en un momento en el que tenemos nuevo Papa, hay nuevo mandatario en Venezuela después de pues todo el tiempo que ha estado Hugo Chávez, y sobre todo, lo comentabas tú, Paloma, el momento tan delicado que ahora mismo, más allá de premios FAO, que está viviendo el país venezolano y la Iglesia venezolana también, en un país donde la democracia no brilla, desde luego, ahora mismo, bueno, pues con su mayor fulgor.
Pues sí, lo que pasa es que se demostró una vez más este carácter del Papa Francisco, que es capaz de ser tan afable, tan cercano,
sí,
y tan duro a la vez en sus, ¿cómo decirte?
O sea,
su opinión no flojea, ¿no?, por el hecho, sí, sí, de que le vengan a ver. Porque una anécdota ya después de haber estado a solas con Maduro, bueno, Maduro le va presentando a todo su séquito, ¿no? Y a una de las mujeres, una almiranta, le dice, rezo mucho por usted. Y le dice el Papa, rece por mí, pero rece a favor, no en contra. Y entonces, claro, todos se ríen, sí, sí, pero ahí se la coloca, ¿no?
Ya.
Al lado de Maduro. Entonces, bueno, pues hubo ahí algún que otro guiño del presidente venezolano, intentando también, hombre, es un momento, como tú dices, único, y
sí,
si se lleva a Venezuela la foto con el Papa, desde luego le beneficia. Lo que no se ha traído ha sido el chándal y tampoco el pajarito ese que le habla. Pero bueno, vamos
mal
a ver cómo saca partido ahora a esta visita.
Pues esperemos que sea para bien. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Roma. Muchísimas gracias. Buenos días.
A todos, feliz martes. De
piedra. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pasaban los días cubiertos de sol.
Se acerca el Día de la Música, será el próximo viernes, y anoche ya se dieron los premios de música independiente y estás escuchando al gran triunfador de esta quinta edición, al gallego Xoel López, que se llevó el premio al mejor artista del año y al mejor disco de canción de autor por su último trabajo, Atlántico. Los otros grandes ganadores de la noche fueron Los Niños Mutantes, con mejor álbum del año por Náufragos y mejor videoclip, y La Habitación Roja, por su tema Ayer, que fue elegida como canción del año. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. La BBC estrena un Gran Hermano protagonizado solo por gatos, Elena.
Pues sí, se llama La vida de los gatos. Se llama, y sí, es un reality show de gatos. Se está rodando en Surrey, que es un condado de Inglaterra. Allí la productora del programa ha instalado un GPS a 50 gatos, que llevan además una pequeña cámara en el cuello, así que pueden saber dónde están y qué es lo que están haciendo en todo momento. Y luego, una vez que todo esto se graba, se les enseña a los dueños y las imágenes son comentadas por ellos y también por tres expertos en mascotas. O sea que sí, es un gran hermano de gatos en toda regla. Y bueno, pues por ejemplo, uno de ellos ha descubierto cómo su gato se cuela en la casa del vecino para robar comida. o como otro pues se pelea a diario con otro gato de la zona. Apasionante.
Y ventaja con respecto a España, que no tienen que aguantar a Mercedes Milá. Un catalán es el hombre Guinness del trabajo cotizado en España, David.
Sí, a sus 85 años, Josep Torrent sigue siendo un vendedor incansable. Él no deja escapar ni una sola venta y por algo es el hombre más trabajador de España, que lleva 68 años cotizando en la Seguridad Social.
Ahí es nada.
Primero en el régimen general y luego como autónomo en su tienda de ropa interior. De hecho, el 4 de febrero de 1940 fue el primer día en el que empezó su larga vida como trabajador. A pesar de haber trabajado mucho, cree que le va a quedar solamente una pequeña pensión. En su pueblo de Gerona, en Bañolas, saben que pierden a mucho más que un vendedor. Él cada día sigue levantando la persiana de su negocio y no por necesidad, pero después de casi 70 años tras el mostrador sabe que ha llegado el momento de jubilarse. De hecho, está liquidando ya todo el género de su tienda y tiene previsto cerrar el próximo invierno para aprender por fin a vivir sin trabajar.
Pues que descanse, que se lo ha merecido. Un joven británico sobrevive a una caída de 15 pisos en Nueva Zelanda, Mónica.
Pues fíjate, el incidente sucedió el pasado domingo cuando Tom Stilwell, de 20 años... al llegar a su casa descubrió que no tenía las llaves, entonces pues se le ocurrió, pues, como es lógico, que en vez de esperar a sus compañeros de piso, pues podía acceder por la azotea al balcón del apartamento, uh-huh, que se encuentra en la planta 18,
sí,
que es justo la última del edificio. Pues al final, como no, se estrelló contra el tejado del piso de enfrente, que solamente tenía de altura dos plantas. Pues pese a esta altura de la caída, ha evitado la parálisis y saldrá solo en un día de la unidad de cuidados intensivos y además con algunas costillas rotas. Solo se ha roto algunas costillas de
esa caída. El hombre de goma, sí señor.
Casi.
Beyoncé exige que haya papel higiénico de color rojo en los cuartos de baño durante su próxima gira, Paco.
Son caprichos de esta señora, de esta diva. Pero no solamente esos, en esos cuartos de baño habrá ese tipo de color rojo en los papeles higiénicos, sino que también exige pajitas de titanio para beber agua alcalina servida a 21 grados, estrenar inodoros y que el personal lleve prendas de ropa 100% de algodón para evitar posibles alergias. Son algunas de esas peticiones que ha hecho Beyoncé para su nueva gira. Pero sin embargo, lo que más ha llamado de esta lista la atención pública ha sido, como no, que la estrella del pop exige que haya papel higiénico de color rojo en los cuartos de baño que utiliza durante sus conciertos. Renova, que es la marca de este papel higiénico, se está forrando, ¿no? Porque ya su sitio en la web y la petición de este papel higiénico, sí, está siendo muy demandada. Cada rollo, cuesta entre 1,50 euros y 3,50 euros dependiendo del tipo. Y se puede adquirir en la página web de la marca con entregas en todo el mundo. Es decir,
¿y dices tú que...
si Lartán estás interesado, puedes tener un rollito de papel por 3,50 euros para limpiarte?
Oye, digo que no solamente esta señora está mal de la cabeza, sino que hay muchísima gente que a la llamada de esta señora acude también a comprarse la esteticidad, ¿no?
Se pone peor que ella, ¿eh? Porque vamos...
Madre mía, bien, de mi vida, cómo están las cabezas. Menos mal que nos viene el deporte ya. Santi Duque, buenos días.
¿Qué tal, Ardán?
¿Has comprado papel higiénico rojo como Beyoncé últimamente?
No, la verdad no.
Pero sí tienes una preciosa chaqueta de chándal de la roja.
Sí, es la de calentamiento de cuando fuimos campeones del mundo, hay que presumir.
Y la roja se impone, ¿eh?
Claro. Ayer decía Manolo Lama, ¿no? ¿Qué tal por Río de Janeiro? Pues presumiendo de españolidad, ¿no? Y de selección, ¿no? Porque ayer fue un baño de admiración por parte de la prensa mundial del juego de la selección española de Andrés, sí, Iniesta. Y de ese momento mágico que sigue atravesando la selección después de haber ganado ya dos Eurocopas y un Mundial y buscando el único título que nos queda. Bueno, ayer ya llegaron, como digo, a Río de Janeiro. El jueves allí nos medimos a Tahití. Ayer jugó Tahití contra Nigeria, fue simpático el partido porque lo normal es que Nigeria le metiese una goleada, lo hizo, pero Tahití metió un gol y bueno, sí, aquello fue una revolución con el 1-3 y la celebración llegó a todos los rincones del país, como no puede ser de otra 6-1 forma.
6-1 al final, ¿no?
Sí, 6-1 el partido entre los nigerianos y Tahití en el otro partido de nuestro grupo. Bueno, ayer estuvo Arbeloa en el partido de las 12, habló de cómo está la selección. Habló de su relación con Casillas y dijo, es verdad que no tenemos la misma relación, y dijo que es que parecía sacrílego hablar bien de Mourinho, ¿no? Ya sabes que Mourinho ha dividido mucho al madridismo y esa división también ha llegado al vestuario.
Hay que reconocerle a Arbeloa que si como él fueran el resto de deportistas, los medios de comunicación estaríamos dando palmas con las orejas todos los días.
Sí, pero es uno de esos jugadores que dice cosas y hoy en día no hay muchos de estos. Bueno, al margen de la Copa Confederaciones, hoy la cita es para la selección sub-21, sí, final del europeo de Israel a las 6 de la tarde por el título, una corona que defendemos de hace 2 años en Dinamarca. La única duda jugada de Lopetegui entre Rodrigo y Morata. Ya sabes que Morata está jugando muy bien, pero que Rodrigo era el delantero titular, así que podremos seguirlo aquí en el tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué pasa con Ancelotti y con el Real Madrid? Bueno, pues ayer novedad que informaba Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Ancelotti ya no va a llegar al Real Madrid hasta la primera semana de julio. El Madrid retrasa la contratación, primero porque el PSG no tiene entrenador y no quiere meterse el Real Madrid por medio, y segundo porque creen que va a ser más barato. Si finalmente tienen que pagarle al PSG, parece ser que en julio será un poquito más barato. La intención del Madrid era presentarla ayer, pero como no puede llegar, pues parece que hasta la primera semana de julio nada, aunque está trabajando ya en el Real Madrid. Tampoco parece que los fichajes de los que se habla tengan mucho que decir a Ancelotti, no creo que le parezca mal Gareth Bale. Y tres noticias rápidas más. La agencia tributaria puede ampliar la investigación sobre Messi a los años 2010, 2011 y 2012. Vamos, que se le puede complicar a Messi todavía aún más la cosa. En el mercado de fichajes, Jim, el entrenador del Levante, se va al Valladolid y Courtois se queda un año más en el Atlético de Madrid. Y la noticia luctuosa es el fallecimiento de Manel Comas. El Sheriff se va a los 67 años víctima de un cáncer de pulmón.
Pues sí, que descanse en paz. Gracias, Santi.
A vosotros, buen día.
Esta madrugada hemos estado hablando de bocazas. ¿Alguna vez ha sido un poco bocazas? Bueno, si algo nos ha quedado claro en Artown es que cuando llegamos a casa primero hay que comprobar quién está. No vaya a haber alguna visita inesperada y metamos la pata. Lo digo por lo que nos cuenta Ricardo. Dice, esta me costó una bronca y hacer terapia con mi suegra para que se convenciera de que, de verdad, lo dije un día que estaba muy cansada y tenía un mal día. Os cuento, llego a casa y pues hablando en alto le digo a mi mujer, estoy muerto, no me apetece nada que venga tu madre esta tarde. Dice, ella ya había llegado y lo escucho todo desde el salón.
Qué mal sonaba.
Hay que comprobar todo porque es que nunca se sabe cuándo podemos meter la pata.
Menos mal que no le puso por lo menos un adjetivo a su madre, ¿no?
Mejor.
La bruja de tu madre o algo del estilo. En fin, te dejamos con Ernesto Sáez de Buruaga y La Mañana.